en lo que ya hay quienes se animan a definir como que es un escándalo judicial para la provincia, la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia anulando el juicio por jurados que benefició al femicida de Julieta Riera. Estamos hablando de Julián Criste. Para tener más detalles sobre esto, vamos a hablar ahora con el abogado Patricio Cossi, que él además es veedor en la causa Criste. Patricio, ¿cómo estás? Desde Modo Paraná te saludamos. Florencia Gómez, Ezequiel Flesler y Paula Ponroy.
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. Bueno, Pato, queremos tratar de entender un poco todo este escándalo, teniendo en cuenta además lo que implicó para la provincia de Entre Ríos poder tener un juicio por jurados y llegar a esta instancia. Y esto que sucede ahora con el Superior Tribunal.
Bien. Yo soy un juradista, de lo que creo que bueno, el juicio por jurado viene un poco a situarnos cuál es el nivel medio de nuestra justicia. Nosotros tenemos la justicia, el órgano judicial, pero que no representa el valor justicia, no es que encarnen el valor. Son personas que tienen asignada una función pública y lo harán, o uno espera, lo mejor que puede. Después dependerá de cada uno pensar si se acerca o no al valor justicia que tiene cada uno o la media de la sociedad. El juicio por jurado viene a corregir esto y el valor justicia se va a situar en lo que piensen 12 vecinos y vecinas de Entre Ríos. Ahora bien, tenemos que entender que el juicio por jurado recién arranca, se aprobó a fines del 2019, en noviembre, y ya hemos tenido las primeras experiencias, entiendo yo que de manera muy positiva. Lo que sí, esto lo digo en carne propia, y también bueno, por analizarlo y estudiarlo ya previamente, porque éramos lo que promovíamos también que se lleve adelante el juicio por jurado, es una forma de litigar muy compleja, donde nosotros estamos acostumbrados a un tecnicismo, a un vocabulario, algo muy complejo, donde ahora tenemos que pasar al llano y a simplificar los hechos que pasan dentro de nuestra sociedad y que 12 personas los juzguen si es un delito o no, si ese hecho sucedió o no. Es un cambio de litigio gigantesco. Entonces yo creo, primero, esta apreciación. Naturalmente tiene que haber una rectificación o correcciones. No creo que en Entre Ríos seamos tan perfectos de empezar con un sistema y hacerlo de manera excelente. Entonces yo creo que me parece muy sano que empecemos a revisar y que esa crítica, algo que naturalmente tiene que haberla, porque recién arrancamos. Nosotros acá estamos en un fallo controversial porque, bueno, con todo un caso horrendo de un femicidio, donde se juzga un posible femicidio, y donde el acusado es hijo de una jueza, digamos, que pertenece a esa corporación, algo que nosotros también, desde afuera, sociólogo particular, criticamos mucho. Ahora bien, yo no sé si es un escándalo. Uh-huh. Es un escándalo cómo se lo tomó de afuera. Nosotros tenemos un veredicto popular que tiene una fuerza mucho más allá que la sentencia técnica, pero se puso el foco en muchos defectos previos a cómo se llegó a ese veredicto. Más que nada las instrucciones y cómo se litigó y cómo fue llevado adelante por el juez y por todos los operadores judiciales. Uh-huh. Entonces yo no sé si está tan mal el fallo. Obviamente que es complejo, ¿por qué? Porque se le añade...
Patricio, perdón, Ezequiel te interrumpe. Si está tan mal que para... Porque si no, no te puedo seguir. Si está tan mal que fallo, ¿el del Superior Tribunal o el del Jurado Popular?
El del Superior Tribunal.
Ok, dale.
¿Por qué digo esto? Porque el superior viene a decir, paren un chiquito. Acá no pudo contrainterrogar la defensa. El juez no le permitió hacer contrainterrogatorio. Si nosotros lo vemos, bueno, eso está en los videos. O sea, no podemos decir, la sala penal miente, esto pasó. Entonces ahora analicemos, ¿se puede hacer un juicio sin contrainterrogar? El contrainterrogatorio es el examen de la calidad del testigo. Sin contrainterrogatorio no hay defensa posible. Yo diría, no hagamos juicio directamente. Condénenlo. Entonces, eso lo digo para ser exagerado, para que se comprenda. Sí. Entonces, acá en los videos surge que no hubo contrainterrogatorio, no se les permitió hacer. Había consultores técnicos que tienen la posibilidad de sacar sus propias conclusiones y el juez no se lo permitió. Por ende, se lo privó al jurado de una prueba clave o de conclusiones claves de la defensa. Entonces, ahí partimos. ¿Hay igualdad de armas? Por eso, vamos a tratar de sacarlo de la cuestión de, estamos hablando de un femicidio, que es gravísimo, entonces tratemos de sacarlo un poco para analizar técnicamente esto. Uh-huh. Saquemos lo que dijo una jueza, porque si no directamente no analicemos esta cuestión, entonces yo tengo que analizarla. se le permitió hacer un contrainterrogatorio tal cual lo exige para que se respete el derecho de defensa, el debido proceso y la igualdad de armas? La respuesta es que no. Entonces, ¿qué hacemos? Validamos esto igual. El jurado tuvo todas las herramientas para valorar la prueba tal cual la tiene que tener en un debido proceso, o el juez habilitó a que la defensa no ejerza su rol. Bueno, ahí ya tenemos el primer interrogante que cualquiera lo puede analizar viendo los videos. Después tenemos otra cuestión que tiene que ver con la declaración de él, que es donde la nueva defensora plantea en su momento, dice, primero la defensa tenga, se remite a su declaración de imputado que había hecho en primer momento, y después no se remita nada. Por ende, no tuvo declaración. Cuando no tuvo declaración, toda la prueba del juicio de la defensa iba a remitir esa declaración. Entonces el juez que dijo, bueno, si no se va a remitir a la declaración que tuvo en la IPP, en la investigación penal, toda la prueba de la defensa, parte de esa prueba, usted jurado no la puede analizar. Lo privó el jurado a analizar esa prueba. Pero nada dijo de esa prueba de la acusación, porque hay una cantidad de pruebas de la acusación que se centró en esa declaración, que naturalmente tiene que ser sacada de lado también, decirle al jurado, tampoco puede analizar algo de la acusación. Sin embargo, no hubo esa aclaración. El jurado sí valora eso. Entonces, si yo analizo eso objetivamente, tengo que decir, bueno, las herramientas que le dieron los operadores al jurado son muy erradas, digamos.
Está bien, está bien.
El fallo va a ser arbitrario. Y el otro problema, ahí tenemos ya la cuestión del ejercicio de la defensa, estamos hablando de contrainterrogatorio, y de la declaración de cómo se valoran después esas pruebas, que son las instrucciones, no el veredicto, las instrucciones que se lee el jurado. Y después el otro tema es la prueba. Esa cuestión de las fotos, si el médico forense o no usó fotos que no le fueron mostradas a las partes, a la defensa, etcétera. Estamos hablando de fotos que tienen que ver justamente sobre marcas en el cuello de Julieta que hacen, que la transforman en una prueba esencial. Prueba que se le escondió a la defensa hasta y se la sorprende en el juicio. Entonces esos son errores muy groseros que no pueden recaer sobre la persona que en nuestro sistema de derecho decimos es inocente hasta que una sentencia diga lo contrario. Si nosotros realmente queremos ratificar este derecho democrático en un Estado de Derecho, no podemos permitir eso. Después analicémoslo con todo lo que fue este caso.
Claro.
Estamos hablando de un caso de femicidio y un caso de se lo juega un hijo a un juez. Pero yo tengo que ser, eso me
está
da
bien.
Me,
está bien.
Me tiene que habilitar a no analizar esto. Entonces estamos hablando de una cuestión compleja. Yo digo, acá han salido muchos también juradistas, digamos, gente con que hemos estado mano a mano desde más que nada la Asociación de Juicios por Jurado, militando el juicio por jurado, a criticar directamente esto. Después otro en voz baja, realmente lo veneran y dicen, es lo que siempre pedimos para tener un sistema mejor. Entonces yo digo, bueno, sin esas cuestiones, yo fui veedor de la causa, pedido la defensa de la casación para adelante. Así que bueno, tuve que participar de las audiencias, participé de la de casación y todo ese intermedio, la de la sala la participé por streaming, pero a veces son, en verdad lo que se están hablando, son cuestiones básicas para ejercer el derecho de defensa.
Está bien, y todos estos errores que vos estás enumerando como para entender lo que justifica el fallo del Superior Tribunal, hallando todos estos errores en el procedimiento. Ahora, ¿sobre quién recae la responsabilidad de haber habilitado que se dieran esta cadena de errores que hoy llevan o le otorgan esta posibilidad a Criste de estar en su casa esperando por el inicio de un nuevo juicio, donde esto también habilita a quienes no estaban convencidos o estaban en contra del juicio por jurados a decir, se dan cuenta que esta modalidad, o sea, o a poner en duda la modalidad o poder aplicarlo en la provincia? El juez Garzón era uno de quienes participaban, digamos, tratando de... Entiendo que son los
promoviendo también.
Claro, sí, promoviendo también, defendiendo esta instancia. ¿Cómo es que se dan estos errores?
Es que por eso te digo, nosotros tenemos que partir de la base de que se van a dar errores. Imagínate si recién estamos empezando con un sistema y un cambio extremo de cómo se llevan adelante los juicios.
Está
por
bien.
Eso digo, es algo que pensamos que seamos totalmente
claro,
perfectos.
Entonces,
naturalmente va a haber errores. Yo digo, la justicia igual, por eso arranqué. Ustedes estaban hablando de política, la verdad que no llegué a escucharlo. Pero digo, hay una crisis institucional grave. Acá pasan en muchos casos, de hecho, ya sea de condena o de absolución. La verdad que a veces estamos 6 años, 10 años para que una persona le diga sí, la verdad que es inocente, y nadie va y le da la mano y dice, che, perdón por todo este quilombo. Tampoco pasa eso, digamos. Entonces, ¿en quién cae el error? Bueno, ahí es bastante complejo. Yo digo, en este caso las equivocaciones creo que pueden suceder. En mi experiencia de litigio, como que en el juicio por jurado, por ejemplo, en lo que yo he estado como defensor, yo he litigado mucho las instrucciones y creo que tenemos un déficit, pero bueno, porque es muy difícil, se le estamos explicando al jurado cómo tiene que juzgar una hora y media, los jurados se dormían.
Claro. Y, sí, bueno, sí, pero sí, podés por la particularidad, yo sé que vos estás, Fabio, por la particularidad misma del juicio por jurado. Es como que...
No, pero si no tenemos la capacidad de poder explicarle, nosotros tenemos, yo tengo que decirle, Ezequiel, bueno, vos tenés que decirme si este hecho pasó o no pasó en la realidad.
No, sí, está bien.
Si vos podés comprender, vos, por ejemplo, para que a vos te condenen...
Bueno, si vos no podés comprender, no podés ser jurado.
Si vos no podés comprender, no te pueden condenar nunca vos. Por ejemplo, vos...
No, eso está bien, digo, ser jurado.
Necesitas una comprensión del hecho. Si podés comprender la ilegalidad de un hecho propio, naturalmente podés comprender la ilegalidad de un hecho ajeno. Entonces digo, tendría que ser más sencillo. Y ¿cómo se traduce eso? Naturalmente es nuevo el sistema y tenemos que ir rectificándolo, corrigiéndolo. Entonces si vos me decís, bueno, recién empezamos hace un año y medio con el sistema y no hay que corregir nada, y somos unos capos, yo no creo que seamos unos capos.
Lo que parece suceder es que, por supuesto, yo soy hiperrepublicano en el siguiente sentido, en el sentido de que cualquier causa, cualquier fallo tiene que ser observado y hay merecimiento que sea observado por instancias superiores y reversa y todo lo demás. Pero a la par de eso, y aunque parezca o efectivamente sea contradictorio, hay una lectura que subyace, pero que también es obligatoria, me parece, al menos desde nuestro lugar, de decir, y es, si sos más cercano al poder, tenés muchas más posibilidades de que se revean fallos en donde hubo estos errores técnicos. Aunque sean justos, aunque sean justas las revisiones y aunque la revisión del Superior Tribunal sea justa, que se ajusta derecho y que además se ajusta. Pero se dan las dos cosas.
Pero la rapidez con la que se resolvió esto...
Aunque sea justo, en todo caso lo que debiera decirse quizás es... Bueno, pero mirá a fulano de tal, está purgando
hace 10 años que está esperando.
Purgando una condena y lo único... Y qué sé yo, y afanó un almacén. Yo sé que esto excede lo jurídico y va más de y es más de otro palo, pero va linkeado también, por eso te lo planteamos.
Yo te lo tomo... Y no ni lo voy a negar ni lo voy a firmar.
No, obvio.
Yo lo que te digo, nosotros también, hasta hace poco llegamos al superior con la causa de Yanira Lescano, de la pobre nena de Ara Cristo. Sí, sí. Y nadie nos paga un peso, digamos. Le metimos corazón y Yanira tuvo la suerte de encontrarnos y de que al menos somos bastante tercos y tosudos. Pero si no, estaría condenada en la cárcel ahora.
Bueno,
claro, no tiene ninguna relación con el poder.
No, ahí
claro,
es que
seguramente pero es que vos padecés los tiempos de la justicia también. Como abogado particular, padecés los tiempos de la justicia. El ruido acá es la celeridad con la que el Superior Tribunal resuelve. Digo,
podemos nombrar jueces que creemos tienen sentido un poco más humano y profesionales liberales como vos, digo, jueces, que yo, Barbirotto, digamos, por nombrar uno que se me ocurre rápido, pero obvio.
Acá la diferencia es que el juicio por jurado, no me pregunten por qué, habrá que preguntarle a los de la oficina de gestión de audiencia, pero tiene una rapidez en señalar juicio, se ve porque ya están sorteados los jurados, etcétera, está organizado, se organizó para hacer una cantidad de juicios, pienso yo, en el año. Porque a mí, por ejemplo, si me elevan una causa de juicio por jurado, me señalan la audiencia de juicio más rápido que un tribunal técnico. Yo, mi sentido común me dice que debería ser al revés, porque tenemos 9 jueces justamente para esto, para que sea juicio. Sin embargo, más rápido el juicio por jurado, eso pasa, me ha pasado con causas de gente que nadie conoce y que de la clase social baja. Entonces, tiene un trayecto más rápido. No me pregunten por qué, habría que preguntarle a los que organizan la agenda de tribunales.
Está bien.
Después que pueda haber algo de lo que decís, podría ser, no lo voy a negar. Pero también está la otra mirada. Yo digo, si yo leo todo lo que, sin analizar los fallos, que lo tuve que analizar, porque entiendo que, no sé si me va a pedir un informe o no, pero yo entendía que, como veedor, posiblemente se me puede pedir un informe todavía. Yo tuve que poner la lupa. Si no ponía la lupa, capaz que estaría diciendo otra cosa acá. Pero bueno, tuve que leer todo y poner la lupa en todo lo que dijo la casación y todo lo que dijo la sala penal. Entonces no me parece un escándalo. Obviamente si se nos presenta de una sola mirada y capaz que lo veo como un escándalo. Yo lo que digo es, si lo veo al revés, podemos decir, pará, entonces acá sí hubo muchos errores y sin embargo Cristian estuvo en la cárcel tanto tiempo, qué sé yo.
Sí.
Entonces no me quiero poner la defensa, ¿no? Porque no participé del juicio. Yo, por ejemplo, no sé si la fiscalía tomó otra alternativa o solamente fue una mirada única, es decir, la tiró y no lo sé. No sé cómo fue esa parte primigenia de la investigación.
Entendemos.
Yo lo que digo es, bueno, lo técnico estuvo bien valorado por el jurado, ¿no? Entonces, no sé si es un escándalo o tenemos que decir, bienvenido sea que la primera sentencia, o sea, me quiero despojar un poco, porque no es que lo quiera defender ni a Criste por un hecho horroroso ni nada. Yo quiero decir esto, se están corrigiendo cuestiones que hacen al Estado democrático de derecho para que sea el derecho de defensa.
Está
después,
bien.
Bueno, viene todos los condimentos, que es un caso horrible, digamos.
Está bien, entendemos perfectamente, digamos. La idea era tener precisiones sobre esto, digamos, y sobre estas cuestiones que se marcaron, estos errores en el procedimiento que se marcaron y que son los que validaron, en definitiva, la decisión del Superior Tribunal. Te digo, para los que estamos afuera de todo esto, lo vivimos como un escándalo, teniendo en cuenta de que todos en algún momento de nuestra vida fuimos o estamos siendo víctimas de los tiempos de la justicia, viendo lo lenta y lo injusta que termina siendo, lo injusto que termina siendo el sistema judicial. Entonces el escándalo es con la rapidez con la que se toman estas decisiones. Entiendo que técnicamente lo que planteás tiene lógica y está bien que lo plantees. Pero siempre, digamos, no perder de vista el impacto que generan en el ánimo social decisiones de estas características y de este tenor, insisto, cuando todos en algún momento de la vida somos víctimas de los tiempos de la justicia y de la injusticia de las causas que no se cierran, ¿no? Y bueno, la rapidez con la que se toma, donde justo coincide que es el hijo de una ex jueza, ¿viste? Entonces, totalmente. Es como
eso,
que...
Eso te lo tomo y lo ratifico y lo firmo como palabras propias porque... Los tiempos de la justicia. Nosotros estamos hablando de un órgano que son funcionarios públicos, vamos a pasarlo limpio, son servidores públicos, servidores del pueblo, tienen que rendir cuenta y no conocemos quiénes son. Podemos conocerlo de la sala, por lo menos, pero después no sabemos ni quiénes son los fiscales, quiénes son los jueces, y resuelven sobre la vida de las personas todos los días. Una causa va más rápido, otra causa va súper lenta. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuál es la política criminal? Yo, como abogado que litigo todos los días, no lo sé, no los conozco. Me encantaría conocerlos, pero no los conozco. Entonces, eso lo firmo. Entonces tenemos funcionarios públicos que definen sobre la vida de la gente todos los días y lo hacen con un criterio, al menos en ese aspecto, un poco arbitrario, porque no sabemos cuáles son esos criterios. Así que lo tomo y lo firmo. Después, que es un órgano totalmente cuestionado, lo tomo y lo firmo. No sé si rinden cuenta o no, o nos enteramos de los errores o de las macanas que se cometen, como si lo haría un diputado o alguien del Poder Ejecutivo. Los órganos judiciales no nos enteramos. Entonces, eso lo tomo, que creo que es un órgano, o capaz el órgano más cuestionado según alguna encuesta, y creo que hay elementos para, al menos para ratificar esa encuesta, más allá que no conozco bien la fuente. Pero digo, hay un problema institucional grave y lo tomo. Yo acá en este caso tengo que analizar técnicamente qué pasó acá con los elementos que tengo. Y digo, me parece que no está tan mal esto. Sacando la cuestión, por eso digo todos los condimentos se trata del hijo de una jueza y se trata de un caso de femicidio horrible. Y lo que queremos es saber la verdad. No queremos, yo no quiero una condena por condena, yo quiero que sepa la verdad. Y si la mató, que vaya preso, digamos, no hay que discutir, que vaya a perpetua.
Exacto.
Es sencillo, pero queremos saber la verdad. Entonces, ¿qué verdad nos están vendiendo en un punto? Porque lo que nos marca la sala, si nosotros vamos a los videos, y no está mintiendo en la sala, tiene razón de lo que pasó. Entonces ahí donde es complejo. Y si analizamos el caso, yo no sé si está tan mal el fallo.
Está bien, perfecto. Perfecto, gracias.
Pero eso es mi opinión.
Listo. No, gracias, Pato. La idea era hablar con alguien para poder comprender un poco más esto, y ya te digo, ¿no? Y uno, porque desde este lado lo que está haciendo es todo el tiempo medir el ánimo social y el impacto tan negativo que tuvo la noticia, insistimos, por los tiempos de la justicia y por la celeridad en este caso. Así que gracias, muy amable.
Bueno, ahora estamos viendo organizar con Martín Sabelli, que es el presidente de los defensores de oficio de Estados Unidos, de juicio por jurado, de pena perpetua, y con gente de acá, vamos a ver si vamos a invitar a algunos abogados y abogadas particulares y funcionarios judiciales para analizar este caso.
Ah, buenísimo.
Para analizarlo. Así que le vamos a avisar si cuando lo armemos y le pongamos fecha, porque entiendo que algo para que discutamos todos, no es que yo tenga la razón, y otro que piense diferente la tenga, creo que tenemos que ponerlo sobre la mesa y, bueno, repensar qué camino estamos tomando con este nuevo sistema, que creo que es lo que hay que hacer.
Sobre todo, sí, sobre todo teniendo en cuenta la defensa y lo que implicó para Entre Ríos poder tenerlo. Muchísimas gracias, nuevamente, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buena mañana. Estuvimos dialogando con el abogado Patricio Cossi, vedor de la causa Criste, a propósito de lo sucedido con esta causa, con el juicio por jurados y esta decisión del Superior Tribunal de Justicia de dar marcha atrás a instancias de los errores en el procedimiento.